tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Hola, buenos días a toda la audiencia de Soltando Pájaros por Radio Nacional. Ya estamos equipo completo. Atilio Bleta, invitados, Maurito Torres en la puesta en el aire, Mariel Cosecchi aquí dándoles los saludos primarios.
Sí, indispensables, además, con
día,
esa voz,
buen
esa.
Día. Para esa que se levanten
pila,
contentos.
Todo arriba.
¿Vías de comunicación, te parece,
dale,
Atilio?
Dale.
El 113-870-7485 para que nos envíen mensajitos de WhatsApp. Y el contestador automático de nuestra radio, el 0810-222-0870. También tenemos Facebook y correo electrónico. Soltando Pájaros o Atilio Bleta para que nos envíen mensajes en el Face. Y el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com.
Y hoy estamos con el profesor Juan Pablo Artinian. Hace un tiempo que no venía, pero claro, ha escrito un libro reeditado o reimpreso, llamalo como quieras, Genocidio y resistencia, la destrucción de los armenios por el Imperio Otomano y la búsqueda de justicia, 1915-1923, editado por Eudeva. Juan Pablo Artinian. Pablo, un gusto tenerte de vuelta en Soltando Pájaros.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Atilio, y un gusto estar con vos y toda la audiencia.
Este libro, en momentos en que no, los libros se venden poco, sobre todo los libros de historia, de ensayo. Hay algunos, bunes, digamos, pero vos en unos meses estás reimprimiendo, estás llamando, así se llama, no reeditado porque es en el mismo año.
Sí, efectivamente, es una reimpresión que ha salido a los pocos meses. Estoy muy contento, muy agradecido además por esto que vos decís, que se pueda tener ahora en todas las librerías, ¿no? Porque esto cuando arrancó muy rápidamente en lo que fue Feria del Libro y otras presentaciones más, hizo, bueno, en Facultad de Derecho acá de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires. Rápidamente el libro se agotó y bueno, ahora tenemos esta alegría que en todas las librerías del país está el libro y que además, bueno, está también con otras presentaciones que vienen en camino.
Claro, obviamente hay que seguir trabajando para promover el libro. Y Genocidio de los armenios. Los armenios, no va, por favor, lo que sí te pido es que hagamos una cosa muy breve de las peculiaridades, porque, bueno, se recorta este pueblo desde mucho tiempo atrás. Hay muchos así, pero otros que han perdido incluso hasta su identidad en esa zona del Asia Menor. Sin embargo, los armenios desde muchos siglos han conservado su lengua, sus costumbres, su religión.
Y su comida, que seguramente la gente que nos está escuchando, seguramente quizás los que están por ahí en Córdoba, en Capital Federal, un poco por ahí conocen o escucharon, que es tan rica. Pero sí, efectivamente es una historia larga, milenaria, que llega a siglos antes de la era cristiana, y una de estas características que vos decís, efectivamente es así, tanto la religión propia, el cristianismo en esta vertiente peculiar, ¿no?, con esta idiosincrasia de una iglesia propia, el idioma y las letras también, un alfabeto.
Un alfabeto también, claro.
Distinto con algunas letras más que nuestro alfabeto, si ustedes quieren, latino. Así que sí, efectivamente, es una historia larga, milenaria, con momentos de independencia, con momentos de opresión bajo diferentes imperios, pero acá sigue, a pesar de todos los golpes.
Hay un momento clave, ahí el contexto es la Primera Guerra Mundial, hay algunas cosas antes, pero creo que lo importante, el núcleo duro de tu libro, Genocidio y Resistencia, la destrucción de los armenios por el Imperio Otomano y la búsqueda de justicia, 1915-1923, es una, lo que vos considerás una matanza, la eliminación sistemática de los armenios por parte de los restos, diríamos ya, del Imperio Otomano, un Imperio Otomano muy debilitado, que ha sufrido incluso ya reveses, tenemos una guerra en Europa, y los que mandan en Turquía, hay una figura, el sultán, el rey, el visir, llamémoslo como se quiera, pero hay un triunvirato que manda en Armenia, esto es lo que decís vos, y que planifica la eliminación de los armenios. ¿Dónde están los armenios? ¿Qué hacen los armenios? Porque Turquía es grande, uh-huh, hoy. El Imperio Otomano era mucho más grande, pero para esa altura del partido ya se ha reducido casi a lo donde hoy está Turquía, digamos, y alguna poca cosa más.
Bueno, sí, efectivamente. El Imperio Otomano, hay que decir, es un imperio multiétnico, multirreligioso, donde hay, bueno, un grupo hegemónico, como mencionaste vos, pero después también hay minorías, no solamente armenios, tenés griegos, tenés judíos, tenés árabes, tenés kurdos, todo un mosaico de pueblos, de religiones, y efectivamente, como bien decís vos, Atilio, a fines de siglo XIX ya tenemos este declive del imperio muy presente, y un grupo político que es el de los jóvenes turcos, como bien dijiste vos, que es el que planifica y ejecuta el genocidio en el marco de la Primera Guerra Mundial.
Ahí hay una guerra. La guerra, nosotros no, obviamente no vamos a hablar de la guerra, no la vamos a pedir esto, porque eso significa 3 o 4 programas, porque es muy compleja la Primera Guerra Mundial. Pero en realidad al Imperio Otomano lo que le interesa es conservar sus posiciones, que las viene perdiendo. Pierden los Balcanes y en esa guerra no interviene. Su pelea básicamente es con el Imperio Ruso, ahí en ese momento. Y esto sí lo planteás, le va para el traste al Imperio Otomano, ¿no?
En términos académicos.
En términos académicos y una derrota terrible. Exacto. De miles y miles de muertos de frío, de obviamente por las armas. Y bueno, a partir de ahí hay un repliegue del Imperio Otomano. Ya no se puede ir contra Rusia. No hay que olvidarse que es un imperio Rusia en ese momento y que está en la guerra aliada con Inglaterra y con Francia. Y la alianza, en realidad, y por el otro lado están los alemanes y el Imperio Austrohúngaro. Ajá. Y bueno, el Imperio Otomano, que en realidad su alianza es una alianza casi de palabra, y hay alguna presencia de asesores militares alemanes, del Imperio Alemán, pero no hay gran cosa, se las tiene que arreglar solita el Imperio Otomano, y se las arregla con ajustando, dicho de manera política y casi dramática, con su población local, ¿no?
Efectivamente, sí. Esto hay que decirlo. El genocidio es una, tristemente, ¿no?, una herramienta política del Estado otomano, ¿no?, que en una situación de crisis, en una situación percibida de forma imaginaria o real de peligro, decide eliminar a una población que efectivamente es parte de su imperio. O sea, la minoría armenia no es otro país, no es otro Estado-Nación, es una minoría que está justamente como súbdito de ese imperio otomano. Pero es interesante también mencionar que el imperio otomano pelea en los frentes de batalla de lo que, bueno, actualmente sería la zona de Siria y el Medio Oriente contra el ejército británico.
Exactamente.
Hay también ese frente, pero efectivamente lo que vos te referís, Atilio, es que a principios de 1915 el Imperio Otomano sufre una derrota muy fuerte en el frente del Este. Ahora, las deportaciones, lo que es el genocidio en sí, había empezado antes. Esto es importante destacar. Ya el Imperio Otomano empieza a deportar, a sacar de forma violenta población armenia, y a partir de esa derrota empieza a transformarse dos cosas. Primero, que los armenios que estaban peleando, ¿no?, como miembros del ejército otomano, son desarmados, son asesinados por sus camaradas de armas, y al mismo tiempo esas deportaciones se empiezan a convertir en deportaciones letales. ¿Qué quiere decir? Que las personas civiles, mujeres, niños, ancianos, que son empezados a sacar de las distintas, ¿no? Es un imperio enorme.
Aldeas, sobre todo en el este de...
Efectivamente.
En el este de la actual Turquía, digamos, ¿no?
Así es.
Y ahí caravanas caminando hacia el desierto sirio, contás vos.
Efectivamente. Esto es interesante destacar, porque un poco en el libro yo lo que trato de llevar es a un público general, ¿no? Traté de hacerlo un poco en el lenguaje más directo y más, espero yo, eso lo juzgará el lector, la lectora, más claro posible, para explicar esto, ¿no? Que en un principio empieza en la zona del este del Imperio Otomano, la mayor parte de esas caravanas son exterminadas en las propias provincias, muy cercanas a los pueblos de donde salían, y no muchos de ellos llegan a los campos de concentración, como bien vos decís, Atilio, en los desiertos de Siria. ¿Por qué? Porque poco tiempo después, unas semanas, casi unos meses después, la deportación se extiende a todos los armenios de todo el Imperio Otomano. Entonces esto, de alguna manera, no es solamente, bueno, los armenios que estaban linderos con Rusia. Acá hay una política de ingeniería social, diríamos, tristemente, general del Imperio Otomano. Porque, de hecho, se los lleva a veces de zonas que no estaban en conflicto a otras que sí. Por ejemplo, en Siria, que estaba el ejército otomano peleando contra las tropas británicas. Entonces, esto es interesante como para refutar algunas distorsiones y mentiras negacionistas que son bastante burdas, diríamos, y no se sostienen ni lógica ni empíricamente.
Esta deportación significa, hay algunas fotos que han sacado incluso testigos, soldados, que muestran caravanas enormes y también en tren. Es decir, hay una logística dedicada a sacar armenios de la actual Turquía hacia el desierto. Muchos mueren por el camino y dependía como no... Y lo que hay que imaginarse es que estamos de ciento y pico años atrás, no había mucha comunicación, no, la gente hay una guerra encima en el medio, y el jefe del lugar, el oficial otomano, turco, llamémoslo como quiera, podía, en vez de mandar a la caravana, sacarlos afuera de la aldea y matar a un montón, que es lo que vos contás que pasó.
Efectivamente, sí. El punto que vos decís de las comunicaciones es muy interesante, porque aquel que planifica y ejecuta el genocidio, que es el ministro del Interior, estamos hablando que es una figura principal en la arquitectura del poder del imperio.
Uno de los tres jefes, digamos.
Uno de los
¿no?
tres jefes, efectivamente. Este triunvirato, este señor se llamaba Talat, manejaba el telégrafo él directamente. De hecho, había empezado su carrera política justamente por su capacidad del uso del telégrafo, y así es como se mandan las órdenes, ¿no? Estas deportaciones efectivamente se hacen a pie en la zona del este, Y en el oeste justamente estaba el proyecto del famoso ferrocarril Bagdad-Berlín, de este proyecto imperialista alemán, que se utiliza para deportar justamente los armenios del oeste.
Yo te pedí música, vos me has recomendado alguna, y sí, hay una danza armenia...
Que Juan Pablo nos dirá si se pronuncia Kochari, Kochari...
Kochari.
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 No era ni una ni otra.
Estaba muy bien igual, estaba cerca.
La escuchamos.
Kochari, originaria de las tierras altas de Armenia. ¿Una danza circular colectiva?
Así es, ahí danza está. Campesina de resistencia.
Muy bien.
Años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Soltando pájaros, muy bueno el programa. Sigan así, Radio Nacional es toda perfecta.
Mensajitos al contestador 0810-222-0870 para los que quieran escribirnos mensajitos de WhatsApp, el 113-870-7485.
Gracias al oyente, pero que nos diga quién es y de qué lugar. Muchas gracias. Vos estás planteando esta cuestión sistemática y cómo se aprovecha una infraestructura para desplazar a los armenios hacia afuera de la actual Turquía, digamos, ¿no? Algunos quedaron concentrados en dos o tres campos de concentración, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente. Por ahí, cuando uno escucha campo de concentración, piensa en los casos clásicos de Segunda Guerra Mundial, Treblinka, Auschwitz, ¿no? Acá estamos hablando, y esto es, hay toda una historia, ¿no? Los campos de concentración que anteceden, incluso ya en el siglo XIX, es más ese estilo, ¿no? Algo muy rudimentario, donde las personas están como encerradas con los alambres de púa, empotradas, bajo condiciones terribles, donde efectivamente mueren de hambre, de sed, de enfermedades, pero también hay después una segunda ola de masacres en el año 16, donde justamente se vacían esos campos de concentración y se exterminan a los sobrevivientes que estaban ahí en esta, que era una provincia del Imperio Otomano, hay que decirlo, Siria.
Que empieza a dejar de serlo, ¿no?
Efectivamente.
Por esa, por esa época empieza a dejar de serlo.
Sí. Sí, es el momento, se acuerdan seguro, quizás los más grandes, la película Lawrence de Arabia, donde se ve la rebelión árabe, donde se ve justamente todo ese mundo donde está esta relación entre estos grandes poderes, pero también estos pueblos que buscan una emancipación, ¿no? Distintos pueblos en este proceso tan intenso, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Una historia muy, muy compleja.
Hay una dificultad que vos planteás, por lo pronto lo que no has dicho, porque son estimaciones, pero 1 millón, ustedes hace muchos años que la comunidad armenia, uh-huh. uno ve en los negocios armenios, no tengo presente la fecha, que siempre hay un afiche que habla del genocidio y la necesidad del reconocimiento por parte del actual gobierno o de los anteriores turcos, ¿no? Uh-huh. Y se habla de aproximadamente 1 millón de armenios. Es mucho.
Sí. La fecha es 24 de abril.
24 de abril.
Efectivamente, que bueno, que seguramente la gente que está en Córdoba o también acá en Capital ve justo en esa fecha que algunos negocios se cierran. Que hay, bueno...
Desde una semana antes, afiches recordando el genocidio.
En el barrio Boedo, en el barrio una vez, un estudiante mío cuando daba un seminario me decía, no, sí, yo me acuerdo unos afiches muy fuertes que había en los años 80, del 24 de abril, con imágenes, ¿no?, de la masacre. Y sí, efectivamente...
Ahí te digo, mirá, hablando de afiches...
Sí, sí.
Hace bastante tiempo atrás, un hermano mío, un negocio en Cabildo al 2800 en Belgrano.
Mira.
Al lado de su negocio había una zapatería, zapatillería de distinto tipo de cosas, que se llamaba, creo que existe todavía el negocio, Erevan.
Ah, sí.
Y como en la capital armenia actual,
así
¿no?
Así es, efectivamente.
Y siempre, como unas semanas antes, pues yo no me acordaba la fecha, aparecía sí. El recordatorio.
Y te digo, eso es Cabildo y Congreso.
Exactamente.
Sí, exactamente. Sí, sí, el negocio hoy. Sí, el negocio hoy en pie. Sí. Sí, efectivamente, esa es la fecha conmemorativa. Paradójicamente, no es el inicio del genocidio. El 24 de abril, y un poco en el libro lo trato de analizar, es cuando se secuestran a los principales líderes, referentes comunitarios en las principales ciudades, en particular en Constantinopla, en 1915, justamente en este marco de lo que es la Gran Guerra, ¿no? Una forma de descabezar, desarticular la resistencia que puedan generar los distintos sectores ante esta deportación, que paradójicamente ya empiezan a llegar noticias. Hay una primera protesta, ¿no?, ante Talat, de algunos sectores del liderazgo intelectual y político armenio, y justamente la respuesta es esta aceleración de este secuestro y después posterior asesinato entre ellos 2 parlamentarios armenios del Imperio Otomano, que son también secuestrados y posteriormente asesinados. Entonces, las deportaciones habían empezado antes del 24 de abril. Pero el día de hoy, no solamente aquí en Argentina, sino en los distintos lugares del mundo, y esta fecha en Argentina es parte del calendario oficial, ¿no?, como fecha de memoria y recuerdo del genocidio contra los armenios. Así que es interesante, ¿no?, de ver esto como parte de una historia de búsqueda de justicia y de hacer visible, de reconocer y ir más allá del reclamo particular, donde justamente en esa fecha hay también movilización, ¿no? Hay actos recordatorios, donde obviamente participa también referentes políticos y culturales de nuestro país.
Entrar en el contexto histórico es muy complicado, pero lo que... me parece, porque se termina la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano desaparecen otros 3. Mis tantos años de docente de historia social, desaparece el Imperio Ruso, el Alemán, el Austrohúngaro.
Así es.
El Imperio Ruso, tenemos un año antes del fin, la Revolución Rusa. y te lo estoy mencionando porque involucra a los armenios, porque vos no te metes en esto, y creo que haces bien, porque hubiera necesitado tres tomos, pero hay literatura que dice que una parte de los armenios quedaron en pie porque, tomando tu léxico del libro, fueron sovietizados. Es decir, hay una república armenia soviética, y esto permite que hoy haya una nación armenia también. Porque sí, es una continuidad. Después de la caída de la Unión Soviética, tenemos ahí una república armenia con capital, autoridades, y bueno, está la bandera armenia.
Efectivamente. Bueno, bien lo dijiste vos, Atilio. El libro sí hace mención de la primera república armenia, que va de 1918 a 1920. Estamos justamente en este contexto de que se disuelven esos grandes imperios multinacionales, incluso antecediendo esta idea de los 14 puntos de Wilson, que las nacionalidades puedan tener su propio...
Yo, ¿sabes qué te voy a pedir? Que ese asunto conversemos después de...
Por supuesto.
Escuchar... Porque yo te digo, ¿pero a quién ponemos cantado? Y vos me dijiste, pero a Yar Zanabur.
Claro, ¿cómo no?
Y claro que sí, lo hemos puesto. Creo que cuando estuvimos en la primera oportunidad lo hemos puesto, sí.
Vamos a escuchar por él La Bohemia.
Ay, qué lindo.
Bohemia de París, alegre, loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, la bohemia. Era el amor, felicidad, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir, y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia, era jurar que vi y te amé. La bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillos, y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia, era mirar amanecer. La bohemia, la bohemia, era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están,
ni suben al desván. Moradas de pasión, soñando como ayer, rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia, la bohemia, que yo viví, su luz perdió. La bohemia, la bohemia, era una flor y al fin murió.
Soltando pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta en la radio pública.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola. Sábados de 11 a 13. Somos Nacional.
La radio pública.
Podría dormir sabiendo que una de las camas de sus hijos está vacía.
Este 31 de agosto, Angel Studios te trae una increíble historia real, donde un agente del gobierno arriesga su vida para salvar a niños inocentes.
¿Y si ella fuera tu hija?
Nada lo detendrá para rescatarlos.
Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños.
Bienvenido a Cartagena.
Sonido de libertad, ahora en cines.
Las dos carátulas, un ciclo único de la radiofonía mundial, cumple 73 años.
Lo celebramos en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, con la presentación en vivo de la obra Juancito de la Ribera, de Alberto Vacareza.
La vida empieza esta noche, hay que empezar a vivir.
Con la participación especial de Daniel Miglioranza, Ana María Cores, Rubén Stella, Constanza Maral, Héctor Calori y un equipo de primeros actores.
Yo lo conozco, Juancito. No se banca el sufrimiento.
Producción y dirección general, Nora Massi. Miércoles 13 de septiembre, a las 19 horas, Las dos carátulas, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner. Entrada libre y gratuita. El ingreso a la sala es por orden de llegada.
Las dos carátulas, 73 años de historia.
Nacional, la radio pública.
Yo creo en nuestro producto.
Yo creo en el talento argentino.
Yo creo en mi país.
CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entrá en argentina.gov.ar/crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
Próximo programa. Causa pendiente. Claudio Leveroni.
Atilio Bleta. Soltando pájaros. 20 años.
Buenos días, Atilio. Habla Hugo de Villa Pueyrredón. Anoche tuvimos la posibilidad de escucharla a Liliana Herrero aquí en el barrio, en el Alambique. Un muy hermoso espectáculo que dio Liliana junto con un guitarrista de apellido Rossi y un muchacho que manejaba el chelo de apellido Naón.
Buen día, muy interesante el programa. Es importante para los que no estamos directamente conectados con el pueblo armenio saber detalles de un genocidio que solo conocemos superficialmente. Soy Daniel de Villaluro.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo una pregunta para el profesor invitado, el profesor Artinian. No solamente hubo genocidio del pueblo armenio, sino también hubo matanzas a los musulmanes. ¿Es eso cierto? Como siempre, muchas gracias y un cordial saludo.
Dale, y tenemos más mensajitos. Estos fueron grabados en el contestador al 0810-222-0870. Mensajes escritos al 113-870-7485. Andrés de Villa Crespo recuerda que Turquía se quiso occidentalizar con un idioma con grafía occidental. entre otras acciones. Y después nos escribe Claudio desde Comodoro Rivadavia. Compañeros, hermoso como siempre el programa de hoy. El recuerdo al artista plástico, gran muralista Roberto Páez, el Negro, gran militante de la memoria armenia, quien me introdujo en esa parte de la historia por los 70, no difundida. Abrazo grande desde Comodoro. Claudio escribe.
Ahora abrimos una ventanita de informaciones que muchas veces nos quedan y que, bueno, Diego, vos ocupate de decirnos qué tenemos.
Nos invitaron a Tilio al acto de reconocimiento de CADRA, que es el Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina. Es una sociedad de gestión colectiva en el país de los derechos de autor. Este acto se va a desarrollar el martes 12 a las 17:30 horas en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, y va a participar el presidente Alberto Fernández y el ministro de Cultura, Tristán Bauer. Y hace dos días que se está desarrollando en Córdoba, en el Centro Cultural Córdoba, el primer congreso yupanquiano. Termina hoy en Cerro Colorado. Y por otro lado, el próximo lunes 11 de septiembre a las 18:30 horas en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543 va a presentar nuestro amigo Néstor Restivo 50 años del golpe de Estado en Chile, un nuevo libro, se llama 11S, Pecado Capital, la crisis cíclica y el golpe contra Allende en Chile. Nuestro amigo Néstor Restivo, ahí en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes, 1543, el próximo lunes.
Ahí estamos. Hay una pregunta de Osvaldo que habló de matanzas de musulmanes, cosa que es cierta, que lo que pasa es que vos no te has ocupado porque es imposible, pero hay una guerra anterior a la Primera Guerra Mundial, que son las guerras balcánicas, que hay ahí un lío grande, bastante complicado, pero por lo pronto, unos años antes, porque las guerras balcánicas son dos años antes de la Primera Guerra Mundial, pero en 1808... Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro, le roba al Imperio Otomano Bosnia-Herzegovina y simultáneamente Bulgaria se declara independiente. Es decir que ahí ya pierde territorio y empieza a haber un desplazamiento de musulmanes que después es mucho más serio con la guerra balcánica que deja a el Imperio Otomano, a lo que hoy llamamos los turcos, casi fuera de los Balcanes. Por caso, mis ancestros se independizan en 1912, que es Albania. Claro. Y ahí hay un desplazamiento enorme de musulmanes, muchos que van a parar al Imperio Otomano, ¿no? A Turquía. Aunque algunos quedan, porque en Bosnia-Herzegovina y en Albania había gente que practicaba el rito, y lo sigue practicando el rito musulmán.
Sí, sí. A ver, es un punto interesantísimo. Tendríamos que tener todo un programa, Tilio, sobre los Balcanes.
Sí, es imposible.
Y ahora, te escucharíamos a vos, la sapiencia de la memoria también. Pero bueno, pensemos en lo que fue en los años 90, todo el terrible y pavoroso episodio en torno al desmembramiento de la ex Yugoslavia. Y todo lo que eso desencadena. Entonces, es algo que obviamente tiene una complejidad y una historia, ¿no? Vos te referías al siglo XIX, pero entrados casi al fin del siglo XX, tenemos los ecos de ese terrible mosaico y fragmentación y desmembramiento de proyectos multinacionales, sea vía imperio, como habíamos hablado antes de la Unión Soviética, ¿no? Y uso esta palabra y algunos se van a enojar, pero es una suerte de proyecto multicultural nacional. Y Yugoslavia, que cuando...
Que implosiona en los 90.
Que implosiona en los 90, tiene los ecos y arrastra esos problemas que vos bien mencionaste. Nos había quedado pendiente por Aznavour, salto un poquito.
Dale.
Que era Aznavourian, por eso lo ponemos acá. Verdadero nombre en armenio es Yanur Varaniak Aznavourian Bagdasarian, ¿no? El apellido también de la madre, que, dato interesante, durante la Segunda Guerra Mundial, sus padres fueron aquellos que protegieron para que no se deporten niñas y niños judíos en la Francia ocupada. Esto es importante destacar en torno a la familia, a las familias Nabur, y bueno, este artista de la canción francesa que bueno, quizás muchos conocen.
Quizás el más conocido, el más notable, porque además ha sido un cantor estupendo.
Y un compositor también, porque también, las canciones las hace él, eso obviamente. No es fácil.
No, obviamente.
Atilio, Juan Pablo, nos escribe María Soledad Michelena, vía Facebook, nos dice que está escuchando el programa muy atentamente y que está muy interesante. Y Cristina de Córdoba pregunta si el Imperio Otomano era multiétnico y por qué solo se persigue a los armenios y solo a ellos los deportan.
Bueno, es un lío bastante más grande, porque hay un lío mucho peor, pero ahí hay responsabilidades mutuas, porque en el justito después de la Primera Guerra Mundial tenemos la guerra turco-griega o griega-turco, porque después de la derrota del Imperio Otomano, las potencias, Gran Bretaña, Inglaterra, con la ayuda de Grecia y de Italia, quieren partir en 5 pedazos el Imperio Otomano. La actual Turquía, ¿no? Y ahí es terrible la cantidad de lío y de matanza que hay por parte de los griegos a los turcos que viven sobre todo en la zona, digamos, de lo que es Esmirna, cerca al Mediterráneo.
Bueno, ahí efectivamente pasa algo muy anteriormente. En el 15 hay también deportación de asirios y de griegos. Nadie habla de todas las masacres que sufrió el pueblo asirio, también por parte del Imperio Otomano. El tema armenio reviste un carácter genocida por la cuestión política que lo pueden leer en el libro, de los intereses del Estado Otomano, justamente en este contexto de crisis, y ahí se puede ver comparativamente, ¿no? Cuando hay una situación de crisis, cómo estas políticas genocidas se implementan, ¿no? Y luego tenemos, también en el 15, deportación de los griegos del Ponto, por parte de... pero hay un Estado griego, entonces... En el caso armenio no hay un Estado armenio que pueda velar, ¿no?, por esos que son perseguidos, pero lo que vos te referías, Atilio, al proceso posterior, es un momento en el cual también se dan matanzas por parte del movimiento nacionalista de Mustafa Kemal, y esto hago una alusión personal, vos te referías a la ciudad de Esmirna. Mi abuela es sobreviviente de esa persecución, y llegó a la Argentina, de previo paso, ¿no?, antes, en los años 20, como una huérfana de esas matanzas, ¿no?, que se dan en ese último estertor, ¿no?, donde se da además...
Donde los griegos son expulsados después.
Todas las minorías que no son aceptadas, efectivamente. Y se da el intercambio poblacional más grande de la historia entre turcos y griegos, pero eso es otra historia para otra charla,
Pero
lo importante destacar es que la homogeneización de los territorios es una política de Estado y el genocidio es la herramienta de implementarla. Entonces, la masacre sistemática de más de 1 millón de personas tiene ese objetivo político, ¿no? Es un objetivo político. Tenemos que ir más allá de espontaneísmo, de cuestiones quizás emocionales, religiosas.
Ahí lo que hay, que me parece, para que termine de quedar clara, o el lamento de Juan Pablo Artinian, está hablando de su abuela, es que hay una búsqueda por parte de un sector de la dirigencia turca de un Estado burgués, no un imperio. La búsqueda, y esto se hace saltando arriba de las cabezas que sean, y esto... ha ocurrido en Turquía, pero en bastantes lugares. No es el único ejemplo, y acá afortunadamente lo tenemos a Juan Pablo, pero qué sé yo, si nos vamos a la independencia de la India, el desastre que después fue entre Pakistán, ahí tenemos que hablar de millones de desplazados entre pakistaníes e indios.
Sí, y de hecho... El objetivo del libro es esto, ¿no? Ver en la introducción y tenemos un capítulo específico a nivel comparativo, ¿no? De no ir solamente a una visión de un solo caso, sino entender la historia del siglo XX, algunos lo llaman el siglo de los genocidios, para verlo de forma comparativa, para ir a una visión universal, para ir a una visión que nos permita de alguna manera acercarnos a estos temas y también a la lógica y a la posibilidad de la resistencia. Yo no quería quedarme solamente en el poder de destrucción del Estado, sino ver una dialéctica, ver una posibilidad, siempre, obviamente, con un poder mucho más grande por parte de la maquinaria estatal, pero en el libro quise rescatar también esas voces de resistencia.
Está implícito, que no lo hemos dicho, el Holocausto.
Así es.
Casualmente, unos años después, y vos, de algún modo, das a entender, ya vamos a ir a mensajes y a la música, que esto pudo haber sido tranquilamente un ensayo de orquesta, ¿no? Es decir, bueno, primero los armenios y después los judíos, por parte de Alemania. Pero bueno, lo das a entender.
Darío Alberto nos escribe, dice, bueno, viene a colación también el genocidio palestino, en curso actualmente. Y Gregorio Jorge Nieva, de Córdoba, dice, equipo de Soltando Pájaros, la mayoría de los conflictos que ha tenido la humanidad han estado relacionados con la religiosidad. Este tema que están tratando hoy, hace falta dos o tres programas.
Sí, por lo menos, sí, es muy difícil, es muy difícil. Vamos a
escuchar. ¿A la música?
Dale, dale.
Bueno, vamos a escuchar un tema tradicional armenio que se llama Sopla la Brisa, Jover Engan, por el conjunto Kusan.
Vamos.
Atilio Bleta, Soltando Pájaros, 20 años.
Estimado Atilio, Jorge Claudio Damín de Coblan, Soltando Pájaros, te diría que existe una versión de Leonardo Fabio en que toma la letra y la música, por supuesto, de Aznavour, el grandísimo Aznavour, pero la ubica fuera de París y la última estrofa es claramente que es en Argentina. Si la pueden pasar y si no, bueno, me gustaría que la escuches y tu opinión. Abrazo.
Nos escribió también Raúl Colazo desde Córdoba. Nos escribe para decirnos que el programa de hoy es muy interesante. Nos escucha siempre desde Río Segundo.
Muchas gracias, Raúl. Y vos hacías así de la versión de... La conocés, la versión de Fabio, obviamente. Es muy buena y muy bueno el recuerdo. Por supuesto, ahora no tenemos... no tenemos ni el disco ni programado hacerlo porque tenemos que cerrar el programa y que Juan Pablo termine con su tema. ¿Tenés alguna cosa más, María?
No, no,
por ahora. Yo te interrumpí y estabas planteando esta cuestión de los genocidios del siglo XX. Decías que, bueno, el genocidio armenio, pero que, bueno, que es una práctica que se dio en distintos lugares. También en los Balcanes, como decís, el holocausto, que fue terrible, la matanza sistemática de judíos por parte de Alemania fue una cosa que se extendió además geográficamente, ¿no? Arranca en Polonia, en Alemania primero, en Polonia, y después en todo el este que va ocupando Alemania en la marcha, la pretendida marcha frustrada hacia Moscú.
Sí, efectivamente. Hay paralelismos, porque justamente cuando es la derrota de Stalingrado, ¿no? Es una de las batallas más largas de la historia, entre el 41 y el 42, se acelera el proceso de exterminio de judíos. Acá, si vos ves, yo en el libro trato justamente de ver la interacción entre los dos fenómenos en uno de los capítulos, y justamente como vos habías mencionado antes, Atilio, que había oficiales y técnicos alemanes, que algunos de ellos fueron testigos del genocidio. Las principales fotos que vos ves en el libro, incluso la de la portada, fue tomada por un soldado alemán muy valiente, que obviamente se opuso, ¿no?, a las masacres.
Estaba en contra, claro.
Pero hubo otros que después estuvieron en el Imperio Otomano y después formaron parte del Partido Nacional Socialista. Entonces vos fíjate la conexión histórica, que además está la utilización del ferrocarril, está la estigmatización de estas dos minorías. Y en ese sentido, un poco lo que me gustaría abordar en estos poco tiempo que nos queda es la cuestión de la resistencia. Hubo resistencia. Y al mismo tiempo, esto me parece que también lo tenemos que tener presente, que yo quería hablar no solamente de este caso, sino de la idea de la condición humana, que puede ser lo peor, que es la matanza, la destrucción.
Las mejores y las peores cosas.
Pero también esta dimensión de personas comunes y corrientes. Yo antes hablé de mi abuela, pero así en toda la historia de la humanidad encontramos la solidaridad, encontramos personas justas y rectas que trataron de proteger a armenios, a judíos, a otros pueblos perseguidos, más allá de su religión, más allá de su credo. Y en ese sentido había una pregunta antes y la contesto ahora, que más allá de la cuestión religiosa, estamos hablando acá de políticas de Estado. Muchos de estos líderes eran ateos, de este triunvirato que vos dijiste.
Claro.
Entonces, básicamente, acá hay una cuestión política, los genocidios, por lo menos como me interesa a mí analizarlos, van en esa dirección, así como los crímenes contra la humanidad, y en ese sentido entonces la resistencia no es solamente el acto físico, el gueto de Varsovia, los casos que yo puse acá de los armenios que se opusieron a la deportación, sino también la memoria, la cultura, la música, el arte.
No se puede vivir sin música.
Totalmente de acuerdo. Y creo que eso da para otro libro, ¿no?
Da para otro libro, así que sos joven.
Gracias.
Tenés oportunidad de poder hacerlo. Y la última consulta que te hago, porque es una comunidad importante la Armenia aquí. Uh-huh. Y ¿qué repercusión has tenido? Porque también tienen internas ustedes y qué sé yo, ¿te ha ido bien?
¿Con las internas o con el libro?
Con el libro.
No, creo que, a ver, sería extraño que uno hable uno bien de uno mismo, es un poco raro, pero no, por suerte el libro ha sido muy rápidamente, hay un primer círculo de lectores y de interés que fue obviamente dentro del ámbito comunitario, pero yo pensé el libro justamente para
una cosa más amplia.
Para trascender no solamente fuera del ámbito comunitario, sino también fuera de los círculos académicos. O sea, yo traté, hice un gran esfuerzo, espero que después el lector lo juzgará y la lectora. Si el libro es claro, si es directo, si utiliza un lenguaje que le permite leerlo de forma fluida, ojalá.
El asunto es haber mostrado cómo lo sacan de las aldeas, porque la mayoría de la población, nunca hay que perder de vista esto, 100 años atrás, la mayoría de la población vive en el campo.
Exacto.
En aldeas.
Sí.
son sacados de prepo de ahí, llevados a otro lugar, en el camino algunos asesinados y otros en los lugares estos llamados campos de concentración que quedan. Es decir, hay una cosa sistemática.
Y además el robo. Porque al mismo tiempo que llega el telegrama de deportación, llegan los telegramas que esas propiedades ya no les pertenecen y les pertenecen al Estado. O sea que el Estado ya sabía que iba a deportar y matarlos. O sea, al mismo tiempo que llega un telegrama de deportar una aldea, llega un telegrama de quedarse coactivamente con todas las propiedades, inmuebles y muebles.
Eso es más viejo que la injusticia. La expulsión de judíos en la España del siglo XVI, del fines del 15, allá por 1492.
Así es.
Dicen los españoles que han estudiado esto, consistió básicamente en quitarle los bienes que tenían los judíos en España. Y muchos los obligaron a convertirse, si no quedaban en la ruina, y otros se tuvieron que ir del lugar. Que sin matanza fue directamente...
Uno de los palacios de Erdogan actualmente era la casa de un armenio rico que se le hicieron vender por una suma irrisoria en 1915. A ver, la construcción de una burguesía étnicamente turca de nuevas élites está muy vinculada al genocidio. No podemos separar tampoco la dimensión económica de la política. Claro, está muy articulada. Entonces... lo religioso, no lo sé, puede funcionar en el momento de la matanza cotidiana, pero a nivel ideológico son otros intereses que están en juego.
Gracias, Juan Pablo, y suerte con tu reedición, reimpresión de tu libro. Y nos vamos con música, pero ahora recordando a Ariel Ramírez.
Y de Leguizamón y Castilla, Zamba del Pañuelo.
Viene Causa Pendiente con Claudio Leveroni y Gustavo Campana. Gracias. Thank you.
tu identidad está en el dial. Radio Nacional.